provincia de Pinar del Río toma medidas drásticas ante el avance del coronavirus y se suspende el transporte y se interrumpe el curso escolar.
El opositor Pablo Moya de la A ha sido enviado a la cárcel por reclamar al régimen cubano que se ponga fin a las elevadas multas.
El informe del relator especial sobre la libertad religiosa reitera las violaciones que se cometen en la isla, mientras pastores evangélicos aseguran que son apedreados y denuncian maniobras de la seguridad del Estado.
Candidatos a la presidencia de los Estados Unidos protagonizaron el segundo y último debate de la campaña electoral.
Presidente Donald Trump reitera su apoyo a los que luchan por la libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La Asamblea General de la OEA aprobó resoluciones que exigen reformas electorales en Nicaragua y comicios libres y transparentes en Venezuela.
Y el Remdesivir obtiene la aprobación definitiva como primer tratamiento contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, aquí estamos nuevamente con ustedes para acompañarles durante dos horas con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Esta es su emisora Radio Martí y este es el gigante informativo de las mañanas en este viernes ya 23 de octubre del año 2020. Nosotros aquí compuestos como cada día con sus informaciones para que usted tenga noticias sin censuras. Y el equipo integrado, hoy nuestro ingeniero de sonido es Danilo Fuentes Cortés, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. 6:02, Dani. Vamos a noticias de Cuba.
Pinar del Río retrocede, según las autoridades de salud de Cuba, por el aumento de casos de coronavirus en muchas de sus localidades. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Las autoridades de salud de Cuba determinaron este miércoles declarar a Pinar del Río en la fase de transmisión autóctona limitada debido a la dispersión del nuevo coronavirus en 6 de sus 11 municipios, así lo informó la prensa oficial. En su último reporte, el MINSAP informaba 19 casos positivos al coronavirus en la localidad de Guane. Desde allí, Carlos Alberto Padilla dijo a Radio Martí.
O sea, de donde estamos hablando aquí, en esta zona aquí, hay unos cuantos casos, sí. Algunos son muy pocos, de personas mayores, pero otros son jóvenes que se han contagiado también.
Según Padilla, aún en Guane no se ha implementado marcar las viviendas de las personas infectadas, como se ha comenzado a hacer en La Habana y en Cárdenas, Matanzas.
Eso que yo sepa no se ha hecho.
Quien se identificó como Yandy reside también en Guane. Según dijo a Radio Martí, allí no se puede entrar
ni salir de nadie. Hay bastante coronavirus.
En la ciudad de Pinar del Río se informaron, según el parte del Ministerio de Salud Pública de Cuba, 12 casos. A escasos kilómetros de allí vive la activista Daudi Hermelo, con quien Radio Martí pudo contactar.
Yo considero que no están dando la información correcta sobre los casos que están saliendo. Están ocultando la información de todos los casos positivos que hay. Porque personas que saben que son casos confirmados y sin embargo no están en la lista de los casos que están informando diariamente.
Este miércoles el portal de Telepinar informaba que se decreta la cuarentena en el perímetro urbano de la ciudad de Consolación del Sur, lo que entrará en vigor este jueves 22. Allí se reportan 17 casos positivos al coronavirus hasta este momento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y esa es la realidad que se está viviendo en Pinar del Río. Pero vamos a dar un repaso a los datos que ayer ofreció el MINSAP con respecto a los contagios de coronavirus. Ayer jueves se reportaron 53 casos nuevos para un total acumulado de 6.421 desde que se inició la pandemia en Cuba.
El reporte informa el fallecimiento de una persona. Se trata de un ciudadano cubano de 88 años de edad que residía en el municipio Guane, provincia de Pinar del Río. Con este fallecimiento, la cifra total por COVID-19 en Cuba arriba a los 128.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 3.263 pacientes. De ellos, 420 son casos activos, hay 2 pacientes en estado crítico y 3 que están en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos. médicos y familiares desde el miércoles de la semana pasada, pero esa cifra no ha sido reportada.
A pesar de la pandemia del coronavirus, en Cuba se sigue reprimiendo. ¿Por qué razón se lo decimos? Bueno, pues aquí tiene un ejemplo. El opositor Pablo Moya de la, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra bajo prisión preventiva y, según informaron las autoridades a sus familiares, fue trasladado esta semana a la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. Su hijo, Daineris Moya, dijo a Radio Martí que el opositor de 65 años de edad retomó el viernes pasado una huelga de hambre que había abandonado tras ser trasladado a Santiago de Cuba después de su arresto en La Habana, donde protagonizó una protesta pacífica.
Fue trasladado de la capital hasta Santiago de Cuba, y ahí luego fue trasladado acá a Santiago de Cuba, a la motorizada, luego hasta Palma Soriano, que es la dirección de él. Él estuvo en huelga de hambre los primeros días hasta llegar acá a Santiago de Cuba. Al llegar a Palma Soriano, suspendió la huelga de hambre. Aquí en Palma Soriano le dijeron que todo se iba a solucionar. Abandonó la huelga de hambre, y al ver toda esa injusticia y que las cosas se iban agravando, retomó la huelga de hambre, y en estos momentos hoy lleva 5 días. Ayer nos dijeron que lo habían trasladado hacia casa, hacia Santiago de Cuba, una prisión conocida como Aguadores. A la policía de Palma Soriano lo que nos dicen es que él está como prisión preventiva, es decir, hasta el día del juicio, pero que está sancionado ya. Están aplicando evasión fiscal. Esto viene arrastrándose desde el 2012, cuando él convocó una reunión en Palma Soriano, donde asistieron varios cuentapropistas por el fisco, un fisco muy alto. Desde que salió de la Marina Mercante, ejerció como cuentapropista y él hizo todas las gestiones para recoger los años para su jubilación, porque le pertenece, lo trabajó. Su expediente laboral no aparece ni en Palma Soriano ni en Santiago de Cuba, y esto dio lugar a estas nuevas protestas que él efectuó en la capital del país, exigiendo la situación por la que está pasando el sector cuentapropista, otra exigiendo la liberación de los presos políticos y los encierros y la persecución arbitrario que padece acá los defensores de los derechos humanos.
Bueno, y por otra parte, en Santa Clara, este jueves detuvieron a protector de animales que trató de impedir el sacrificio de perros callejeros. Yolanda Huerga preparó el siguiente informe.
El animalista y rapero Omar Mena estuvo detenido por varias horas en la ciudad de Santa Clara, donde había sido convocada una protesta contra una recogida de perros callejeros desplegada por el Centro de Observación Animal, conocido por Zoonosis.
Los estaban llevando para otro lugar, no es para el centro de Zoonosis. Ya convocamos por las redes sociales, quedamos en vernos a las 7 de la mañana en ese lugar. El que iba a ir era mi esposo. Cuando intentó salir, habían dos agentes de la Seguridad de Estado y le dijeron que no podía salir de la casa.
Dijo su esposa, Lady Laura Hernández, quien junto a Mena y un grupo de activistas llevan adelante el grupo de rescate animal en la capital villaclareña.
Lo que le hizo fue que salió por la parte de atrás de la casa y logró llegar al lugar donde los tiene actualmente todavía. Llegó la patrulla, lo montó y se lo llevó. Y lo tuvieron detenido toda la mañana, y que entonces con el mensaje de la Seguridad de Estado de que de sábado a lunes nos iban a entregar todos los perros.
La recogida de perros ocurre a pocas horas de una visita programada al territorio del gobernante Miguel Díaz-Canel.
Seguir pidiendo ayuda por las redes sociales para sacarlos, porque son 26 perritos. Algunos están en muy mal estado de salud porque son perritos que estaban en condición de calle.
Los principales promotores de las campañas y manifestaciones en defensa de los animales, los protectores independientes, quedaron fuera de los debates de la nueva política que, en este sentido, anunció el gobierno será aprobada en noviembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 6:09 en este gigante informativo de Radio Martí, vamos a hablar de las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, discutieron una variedad de temas en su último debate, dejando en gran medida la animosidad que eclipsó su enfrentamiento anterior a favor de un intercambio más sustancial. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, ofrece el siguiente reporte al respecto.
El segundo y último debate entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden tuvo un tono notablemente diferente al de su primera reunión. Trump y Biden debatieron sobre varios temas, incluida la respuesta a la pandemia de coronavirus, la inmigración y cómo cada uno manejaría el cambio climático como presidente. La noche comenzó con una batalla por el manejo del presidente de la pandemia, que ha matado a más de 225 mil estadounidenses y ha costado millones millones de puestos de trabajo. Trump declaró que el virus desaparecerá. Él dice que han visto aumentos en algunos lugares, pero que pronto desaparecerán. Dice que hay una vacuna que viene pronto y que está lista. Por su parte, Biden acusó al presidente de no tener un plan. Él dice que cualquiera que sea responsable de tantas muertes no debe seguir siendo presidente de Estados Unidos. Ambos buscaron posicionarse como el defensor de la atención médica de los estadounidenses, muy conscientes de que el tema se encuentra entre los principales problemas para los votantes. A una pregunta de la moderadora, ambos dijeron que entendían los desafíos que enfrentan los ciudadanos negros. Trump culpó a Biden como una fuerza casi singular detrás del encarcelamiento masivo, especialmente de jóvenes negros, y repitió su afirmación de que nadie ha hecho lo que él ha hecho por los afroamericanos, con la posible excepción de Abraham Lincoln. Biden criticó la relación de Trump con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, argumentando que legitimó a un adversario estadounidense y una potencial amenaza nuclear, mientras que Trump dijo que su relación con Corea del Norte había evitado una guerra. Los candidatos se reunieron por segunda y última vez en un escenario después de que un debate público previamente programado fuera cancelado después de que el presidente contrajera coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en otro tenor informativo, la Casa Blanca emitió este jueves un comunicado en su cuenta de Twitter en que asegura que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cree que el futuro del hemisferio occidental tiene que ser un futuro de absoluta libertad.
El texto dice así: que el presidente está a favor de todos los que luchan a favor de la libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Agrega la Casa Blanca que la libertad tiene que prevalecer por sobre el comunismo en todo el hemisferio occidental.
Por otra parte, el Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a tres nuevas organizaciones iraníes en relación con una supuesta campaña de desinformación dirigida a las elecciones del año 2020, según un comunicado emitido el jueves por la noche.
El Tesoro dijo que el Instituto Bayan Ranaches Gostar está siendo sancionado por ser cómplice de la interferencia extranjera en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
La Unión Islámica de Radio y Televisión de Irán y la Unión Internacional de Medios Virtuales fueron sancionadas porque supuestamente están controladas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ya también sancionado.
Y también funcionarios estadounidenses dijeron que los piratas informáticos rusos han atacado las redes de docenas de gobiernos estatales y locales en los Estados Unidos en los últimos días, robando datos de al menos dos servidores.
La advertencia, menos de dos semanas antes de las elecciones, amplificó los temores sobre la posibilidad de alterar la votación y socavar la confianza en los resultados.
El aviso del FBI y de la Agencia de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional funciona como un recordatorio de las potentes capacidades de Rusia.
El aviso no menciona a ninguna de las víctimas específicas que fueron atacadas, pero los funcionarios dicen que no tienen información de que ninguna elección u operación gubernamental se haya visto afectada o que la integridad de los datos electorales se haya visto comprometida.
Y nos vamos a otra información. El Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos aprobó la nominación de Amy Coney Barrett, la jueza nominada por el presidente Donald Trump, para completar la Corte Suprema, por lo que quedó a un paso de ser confirmada para el puesto.
La candidatura de Barrett fue aprobada por unanimidad en la comisión, ya que ningún demócrata se presentó para la votación en protesta por realizar el proceso a pocos días de la votación presidencial.
El líder de la mayoría republicana en el Senado estadounidense, Mitch McConnell, confirmó esta semana que la votación final en el Pleno de la Cámara de mayoría republicana se realizará el próximo lunes. De esta forma, el oficialismo cumplirá su objetivo de completar el tribunal antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Y la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, conocida como la FDA, concedió este jueves la aprobación definitiva como primer tratamiento contra el COVID-19 al antiviral de Gilead Remdesivir. Lo repito, Gilead Remdesivir, hasta la fecha el único con autorización de ese ente regulador para tratar la enfermedad.
En el mes de mayo, el antiviral de Gilead Sciences recibió la autorización de emergencia. Es una fórmula para permitir el uso durante la pandemia del tratamiento aún en su etapa experimental, y ahora la FDA concedió la aprobación final para casos de enfermos de COVID-19 que estén hospitalizados. Seis con 15 minutos, tiempo de establecer el primer contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Él nos va a adelantar además la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Pero vamos a comenzar hablando de Epsilon, que continúa como un huracán en las aguas del Atlántico. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Con honor estar contigo y con Paul esta mañana, también con Exilda y Danilo y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, en su más reciente información sobre el huracán Epsilon, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 32.6 grados de latitud norte y los 61.6 grados de longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 300 kilómetros al este-nordeste de las Bermudas, con vientos de 140 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Epsilon se está moviendo al norte-noroeste, a 12 kilómetros por hora. Epsilon tiene una presión mínima en su vórtice de 968 milibares y sigue alejándose de los intereses del Caribe y de las costas norteamericanas. Para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que serán más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
6 con 17 minutos, avanzamos en otras informaciones, nos centramos ahora en Latinoamérica.
Durante un panel sobre la democracia y las libertades de expresión en medio de la pandemia en la segunda jornada de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, varios expresidentes discutieron sobre las desviaciones de la democracia durante la pandemia del COVID-19. Jorge Orellana nos presenta el siguiente informe.
La libertad de prensa en América vive un periodo marcado por la pandemia del COVID-19 y un clima de polarización política que han configurado una tormenta perfecta en la región. Así lo dijo la expresidenta costarricense Laura Chinchilla. Por su parte, el expresidente español José María Aznar señaló:
pues estamos viviendo un proceso de aceleración histórica absolutamente extraordinario que de momento está lleno de incertidumbres y está lleno de desorden. Desde el punto de vista de lo que es la libertad de expresión, yo quisiera decir que si no, se viven circunstancias muy claras y al mismo tiempo paradójicas, ¿no? Por una parte, yo quiero decir, desde un punto de vista general, no hay democracia, no hay sociedad libre sin ley. La ley es la base de la democracia y es la ley y es la base de la sociedad.
La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de la Prensa, que se realiza este año de manera virtual, concluirá este viernes con la firma de la declaración de Chapultepec por el presidente dominicano Luis Abinader Corona. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos ahora a hablar de Nicaragua. Tenemos que hablar de la resolución de la OEA. Fue una vez más protagonista en esta asamblea, cuya resolución presiona al gobierno de Daniel Ortega para que agilice reformas electorales y sobre todo que busque una salida a la crisis en el país. Vamos con los detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
La resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA, denominada Restableciendo las Instituciones Democráticas y el Respeto a los Derechos Humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas, establece mayo de 2021 como plazo para que el gobierno de Daniel Ortega implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre de ese año. Para el analista político Bosco Matamoros, la resolución de la OEA muestra el desgaste de la estrategia internacional del gobierno de Nicaragua.
Demuestra lo solitario que está el gobierno de Daniel Ortega. Los discursos que se pronunciaron, el trayecto de esta estrategia, de la política del presidente Ortega hacia la comunidad internacional y hacia el país se está agotando.
Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha prestado oídos sordos a los llamados internacionales y el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, señaló la resolución como revanchista, ilegal y maquiavélica, a la vez que arremetió contra los países que impulsaron la medida.
Creemos de que estos países realmente no tienen capacidad ni calidad moral como para venir a cuestionar a Nicaragua cuando tienen situaciones realmente graves y de graves violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Por lo tanto, no conviene estar mirando la paja en el ojo ajeno.
Un memorándum de entendimiento para un acuerdo electoral firmado hace 3 años por el gobierno de Nicaragua y la Organización de los Estados Americanos perdió validez el 28 de febrero de este año y proponía trabajar para mejorar la institucionalidad electoral con base a estándares regionales. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y de Nicaragua nos vamos a Venezuela porque en ese país saludan la aprobación de la resolución de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones y los derechos fundamentales. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La resolución que reconoce la carencia de condiciones democráticas mínimas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela, aprobada en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, fue bien recibida por la oposición venezolana. La resolución también insta a que se convoque a la brevedad posible la celebración de elecciones presidenciales que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente. Williams Dávila, delegado del Parlamento ante la OEA, dijo a La Voz de América que la votación se traduce en un triunfo de la democracia.
A mí me parece, pues, muy importante esta votación que se obtuvo, y esto lo que significa es que sigue nuestro representante en el seno de la OEA. Igualmente, la misión de las Naciones Unidas debe tomarse ya como una narrativa fundamental de la lucha en América.
En tanto, el parlamentario Daniel Antequera destacó la importancia de que los países de la región hablen cada vez con mayor preocupación sobre la situación que se vive en el país.
Para los venezolanos siempre será un motivo, pues, de aliento de que el mundo y organizaciones tan importantes como la OEA hablen de Venezuela. Nos preocuparía muchísimo si aquí se empieza a dejar de hablar de lo que está pasando hoy en Venezuela, cosa que es dramático, cosa que es absolutamente doloroso.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, reaccionó calificando la resolución de decadente e injerencista y también se refirió a los países que participaron en la reunión de la OEA como élites corporativas que cumplen al pie de la letra los designios del mandatario estadounidense Donald Trump. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Bueno, pues vamos a conocer ahora lo que ha dicho el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Él ha pedido la renuncia de Luis Almagro como secretario general de la OEA, argumentando que la victoria electoral de su partido, el Movimiento por el Socialismo, el MAS, el pasado domingo, demostró que no hubo fraude en las elecciones del año 2019.
Luis Almagro debe renunciar. Sus manos están manchadas de sangre de bolivianas y bolivianos. Luis Almagro no tiene autoridad moral para dirigir los destinos de la OEA. Solicito a los Estados miembros de la OEA que inicien al amparo de los artículos 116 de la Carta de la OEA los trámites pertinentes para la destitución de Luis Almagro de su puesto de secretario general, porque ha ocasionado un daño irreparable al pueblo boliviano. Los hechos y los resultados de las elecciones recientes confirman una vez más que no hubo fraude y que sí hubo golpe, porque nunca marginamos, nunca excluimos. Y por eso también este movimiento político ha durado mucho tiempo. Y después de un año retornamos porque el pueblo sabe cómo trabajamos con el pueblo.
Bueno, y la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, halagó el sistema de justicia transicional para la paz en Colombia. Radio ONU tiene el siguiente informe.
Alta comisionada Michelle Bachelet se reunió este jueves con la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Los tres mecanismos que en conjunto conforman el Sistema de Justicia Transicional Colombiano, establecido tras la firma del proceso de paz. Bachelet reconoció los importantes logros de estas instituciones, así como la valentía de todos aquellos que continúan trabajando para que se conozca la verdad. Están cumpliendo un papel fundamental y único al garantizar la participación de las víctimas y la realización de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, aseguró en un comunicado. Bachelet instó a las autoridades estatales a que apoyen y cooperen incondicionalmente con el sistema de justicia transicional y que garanticen la plena independencia de sus mecanismos, incluida la autonomía financiera y la capacidad de operar en un entorno seguro y protegido.
Nos vamos con otra información. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue citado para que declare ante el fiscal anticorrupción Germán Juárez el próximo 3 de noviembre. Así lo informaron medios locales peruanos.
El fiscal Juárez, quien integra el equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, indicó que el gobernante deberá señalar el lugar en el que brindará su declaración, aunque remarcó que la citación es inaplazable y deberá contar con la presencia obligatoria del abogado de Vizcarra.
El diario El Comercio detalló que la citación de Juárez, quien investiga el caso del Club de la Construcción, la supuesta asociación de varias empresas peruanas y extranjeras para repartirse licitaciones públicas tras pagar sobornos, llegó durante la tarde del miércoles al Palacio de Gobierno peruano. A las 6:26, ya estamos en tiempo de noticias internacionales.
La segunda ola de la pandemia golpea con fuerza a Europa. El siguiente informe lo presenta la agencia AFP.
Irlanda se convirtió en el primer país del continente en decretar un segundo confinamiento general. La COVID-19 ha tenido un resurgimiento en este país de menos de 5 millones de habitantes, con 1.167 nuevos casos positivos registrados el miércoles. El centro de Dublín lucía desolado el jueves tras el cierre de comercios no esenciales y la prohibición de salir de casa en un radio de 5 kilómetros.
Solo salimos a caminar por las calles y es un poco lúgubre y perturbador. De nuevo se siente esa especie de nube de tristeza por el hecho de que la ciudad esté abandonada.
En tanto, en Alemania, país que había sorteado con buen balance la primera ola de la pandemia, la situación es preocupante. En las últimas 24 horas, Alemania superó las 11.000 nuevas infecciones. La canciller Angela Merkel y los gobiernos regionales no han logrado un acuerdo para imponer restricciones nacionales, por lo que las autoridades se limitan a apelar a la responsabilidad individual. La situación se ha vuelto muy seria en general. Las infecciones están ocurriendo rápidamente en muchos lugares y no sabemos qué tan lejos avanzarán. Pero por el momento tenemos una oportunidad de reducir la propagación del virus y cada uno de nosotros puede contribuir a esto. Países como España e Italia, duramente golpeados en la primera ola de la pandemia, también han impuesto nuevas restricciones ante el incremento de infecciones. En toda Europa, el nuevo coronavirus ya deja más de 250.000 muertos.
Y precisamente la pandemia de coronavirus, de momento, ha sumado 414.000 casos nuevos y supera ya los 41,7 millones de contagios. Esto es lo que está informando hoy viernes la Universidad Johns Hopkins. Vamos a otro tipo de información. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que el mundo no tendrá futuro si no hay control de armamento, en alusión a la imperiosa necesidad de renovar el tratado nuclear START, el último pacto de desarme entre Rusia y Estados Unidos, que expira en febrero del año 2021.
Durante una intervención en el Club Internacional de Debate Valdai, Putin dijo que bajo su punto de vista el mundo no tendrá futuro si no hay alguna clase de control en la esfera de la carrera armamentista y que eso es en lo que todos debemos pensar.
Putin expresó su confianza en que el nuevo gobierno estadounidense, sea cual fuere, esté dispuesto a abrir negociaciones en materia de seguridad estratégica y recordó su reciente propuesta de prorrogar el nuevo START durante un año.
Y el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, habló a la nación acerca del descontento popular que ha paralizado al país africano, pero sin mencionar el tiroteo contra manifestantes pacíficos el martes por la noche, lo que motivó la indignación internacional.
De acuerdo con lo informado por Amnistía Internacional, el ejército abrió fuego sobre la población sin advertencias, matando a por lo menos 12 personas.
Las demostraciones comenzaron a principios de mes, con llamados al gobierno de Nigeria para cancelar la patrulla especial contra robos, una unidad policial denominada SARS, organizada para combatir la delincuencia, pero que, de acuerdo con Amnistía Internacional, se dedicaron, entre otras cosas, a la tortura y a matar gente.
Las manifestaciones violentas estallaron el miércoles en Lagos, mientras las bandas vandalizaban e incendiaban las estaciones de policía, los juzgados, las estaciones de televisión y un hotel.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, muy buenos días. Iniciamos la segunda media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí. Aquí estamos como cada día de lunes a viernes para que usted tenga toda la información actualizada de Cuba y del mundo. Las noticias sin censuras. En este viernes 23 de octubre, el equipo que le va a estar acompañando está integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:31, ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Cuba ha sido señalada en el informe del relator especial sobre la libertad religiosa en el momento en que el Instituto Patmos, que dirige el pastor cubano Mario Leonard Barroso, denuncia la inclusión del gobierno de La Habana como integrante del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez nos ofrece el siguiente reporte.
El secretario general de Naciones Unidas transmitió a los miembros de la Asamblea General el informe interino de Ahmed Shahid, relator especial sobre la libertad de religión y de culto, en la misma semana en que el Instituto Patmos le hizo llegar al relator su declaración sobre la inclusión nuevamente de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. Cuba se encuentra señalada en el informe del relator Ahmed Shahid en que se menciona la situación de los testigos de Jehová. El relator especial sobre la libertad de religión y de culto afirmó en su informe ante la Asamblea General que el gobierno cubano requiere el permiso para toda actividad adicional a los servicios regulares de culto y muchas veces el gobierno cubano bloquea el acceso a servicios religiosos y eventos. El reflejo de Cuba en el informe del relator especial sobre la libertad religiosa y de culto ocurre a solo semanas de que La Habana vuelva a ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. El pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos se refirió a la iniciativa de mantener contacto directo con el relator especial sobre la libertad de religión y de culto.
Hemos dirigido nuestra declaración a importantes funcionarios, entre ellos al relator de libertades religiosas de la ONU, y cuya visita a Cuba ha sido impedida por la dictadura, el señor Ahmed Shahid. Le hemos dirigido nuestra declaración porque además nuestra declaración se encuentra disponible tanto en inglés como en español.
Miembros del Instituto Patmos dentro de Cuba, entre otros, recopilan información para transmitirla a las distintas instancias de derechos humanos de la ONU en Ginebra para reflejar lo que acontece en términos de violaciones dentro de Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y esa es lo que comenta sobre la realidad de la libertad religiosa, lo que además ha informado el Instituto Patmos. Pero realmente lo que sucede en Cuba es cruel. Ante actos de violencia directos estimulados por el oficialismo, líderes de ministerios cristianos en la isla alertan que la creciente represión atenta contra la libertad de culto. Tomás Cardoso tiene la información.
Pastores evangélicos denuncian un incremento del hostigamiento de las autoridades en contra de las iglesias cristianas. Desde Victoria de las Tunas, el presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, el apóstol Joel Demetrio, denuncia que continúan apedreando a los feligreses cuando llegan al templo, poniendo en peligro su seguridad, incluyendo la de los niños y ancianos.
Dos veces por semana ya no está pasando. Antes nada más nos pasaba los domingos, ahora nos está pasando los viernes en la noche y los domingos en la mañana. Se manifiestan apedradas contra la iglesia en el momento que están llegando la gente, en el momento que estamos adorando a Dios, son muchas las piedras. Este domingo, gracias a Dios que pudimos socorrer a los niños y a los ancianos, los pasamos para la casa pastoral. De hecho, hemos tenido algunas bajas en la iglesia.
El líder apostólico señala a la policía política como el promotor de estas agresiones, utilizando a vecinos en los alrededores de la iglesia, y agrega que ya le han enviado mensajes que si baja el tono en sus cultos, se detendrán estas agresiones.
El órgano de la ciudad del Estado, principalmente, es que los manda. Solo se ven las piedras, no se ven las personas. Hicimos una denuncia pertinente a las autoridades de la PNR para que esto cesara, pero no ha sido así. Es un chantaje, pero nunca lo lograrán, porque yo siempre voy a decir que Cuba necesita ser libre y que necesitamos la libertad plena religiosa.
Por su parte, líderes de otros ministerios apostólicos manifiestan su apoyo al líder cristiano tunero. Así lo hizo el presidente del movimiento Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso.
Estamos plantados acá sabiendo que esas cosas pasan, pueden seguir pasando. La iglesia está orando por un cambio porque queremos una Cuba diferente.
Mientras que desde Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano, que preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia, alerta que la crisis socioeconómica que enfrenta el país incrementa los peligros contra la iglesia.
Estamos en una fase peligrosa donde ellos están atacando sociedad, están atacando la religión. Todo el que levante la voz a favor de la verdad y de la justicia, ahí estamos nosotros apoyándolos.
Recientemente en redes sociales, miembros de la Iglesia Evangélica de la ciudad de Florida en la provincia de Camagüey denunciaron constantes ataques a pedradas contra el templo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, efectivos de la policía política cubana advierten al líder opositor que la represión más fuerte está por venir en contra de los defensores de derechos humanos en la isla. Así lo dijo a Radio Martí José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, quien fue detenido este jueves en La Habana.
En horas de la mañana de hoy, a las 8 de la mañana, saliendo aquí de mi casa, sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, ya ahí escondido por las paradas aquí, por detrás de unos barcitos de cuentapropistas que hay aquí, salió la perseguidora con dos policías y un oficial de la seguridad del Estado. Ahí mismo, en la misma avenida, me detuvieron, me doblaron los brazos, me quitaron la pertenencia, principalmente el teléfono. Me metieron dentro de la patrulla y me llevaron para la PNR de Santiago de la Vega, a un costado de la PNR de Santiago de la Vega. Ahí me tuvieron hasta las 10:30 de la mañana, que le dieron la orden al oficial de la seguridad del Estado que me volvieran a traer para aquí, para la casa, cerca de la casa, y ahí me liberaron. La detención fue para amenazarme y advertirme de que me iban a mandar para la prisión y que la represión más fuerte venía contra nosotros, activistas de los derechos humanos. Esas palabras así me las dijo el oficial conocido por los activistas de los derechos humanos, por Joan. Claro, la detención era para reprimir, pero era esa, de que la represión iba a ser más fuerte contra nosotros. Fue un mensaje que parece que le dieron a este señor para que nos diera, principalmente a mí, ¿no?, que soy el líder de la organización Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia.
Y el joven Osmel Rubio Santos pasó el miércoles varias horas confinado en una celda en la unidad policial del Cotorro en La Habana. ¿Por qué? Bueno, pues por negarse a pasar un examen médico al que había sido citado en el Policlínico Rafael Valdés del mencionado municipio para su reclutamiento al servicio militar obligatorio. Rubio Santos, quien con anterioridad había advertido a las autoridades de que no iba a empuñar armas a favor del régimen cubano, hizo la denuncia a Radio Martín.
Yo fui el número primero, el número uno. Parece que como yo les había entregado la carta que yo estaba en contra del régimen comunista de Cuba, mi mamá, que fue la que me acompañó, se queda abajo y a mí me estuvo en para la segunda planta del policlínico. Yo fui el primero. Osmel Rubio, entonces me llamaron. Pero que veo que una doctora me va a entrar para la sala de oftalmología. Yo digo, mire, no me voy a hacer ningún tipo de análisis porque yo vine para no incumplir con las leyes de ustedes. Estaba la mayor de la FARC y este que tiene... que ya yo le expliqué a la doctora que no voy a pasar el servicio militar porque yo vine aquí para no incumplir con las leyes del comunismo cubano. 40 y pico nada más estaban escuchándome. Me miré para donde estaban los demás jóvenes y le dije, ninguno de los jóvenes que están aquí quieren pasar el servicio militar. Ustedes no se dan cuenta, lo que pasa es que tienen miedo. Y entonces dice, no, vamos, vamos. Entonces yo me acerco a ellos, le digo, me voy detenido. Entonces ya cuando me llevan para la unidad del cotorro, al rato, como a la media hora, ellos me sacan, empiezan a hablar conmigo, diciéndome que yo estaba visitando casas de terroristas, que Ángel Moya y Berta Soler son terroristas, que me iban a volver a citar para el día 3. El día 3 tienes que volverte a presentar en el policlínico, que te vamos a hacer los análisis, porque si no vas a ir preso, te vamos a acusar por incumplir las leyes de Cuba.
Y opositores al régimen cubano refutaron las declaraciones de este jueves del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acerca del impacto del embargo en el pueblo cubano. Yolanda Huerga tiene el siguiente informe.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó este jueves que el embargo viola los derechos humanos del pueblo cubano.
Esta es una manera desvergonzada de interpretar la realidad. La realidad es que quien viola los derechos civiles y políticos y también derechos económicos, sociales y culturales de los cubanos es el régimen que representa Bruno Rodríguez. Es el régimen castrocomunista quien encarcela, tortura, acosa, persigue a personas por sus ideas políticas, por sus opiniones críticas y hasta por motivos de fe religiosa.
Rebatió el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, desde la capital santiaguera.
Es el régimen castrocomunista y no el gobierno estadounidense quien lleva 100 días consecutivos de ilegal cerco policial contra la sede principal de UNPACU.
El funcionario atribuyó al embargo las dificultades para el desarrollo del país y los obstáculos para la satisfacción de las necesidades del pueblo.
Mientras conserva el predominio de la propiedad estatal, se dedica a acusar a Estados Unidos y no acomete ningún cambio al interior para mejorar la situación de los cubanos.
Indicó desde La Habana el periodista independiente Dimas Castellanos. Asimismo, el titular de Exteriores señaló que la política estadounidense hacia Cuba dificulta los viajes y afecta la familia.
El primer responsable de la separación de las familias en Cuba es el gobierno cubano. Yo estuve 8 meses secuestrado en Cuba, separado de mi esposa que estaba acá en Uruguay, y el gobierno de Cuba me impedía regresar al Uruguay.
Destacó desde Montevideo, Uruguay, Lidier Hernández.
Hay una lista de más de 240 personas identificadas por el Instituto Patmos que el gobierno cubano no le permite entrar o salir de Cuba. Y hay miles más, lo que pasa es que muchos callan por miedo y no denuncian sus casos.
Rodríguez Parrilla hizo estas declaraciones en la presentación del informe de Cuba sobre el impacto de la política del embargo de Estados Unidos, que será debatido en mayo de 2021 ante la Asamblea General de la ONU. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras continúan incrementándose los casos de coronavirus en Cuba, la mayor de las Antillas se apresta a abrir totalmente sus puertas al turismo en el extranjero, pero el coronavirus prolifera en la más occidental de las provincias. Vamos con este informe de Luis Guardia.
Mientras el poliburó castrista da luz verde a 4 proyectos de leyes que serán aprobados la próxima semana por la Asamblea Nacional del Poder Popular, el coronavirus prolifera en vuelta abajo.
Pinar del Río registra el mayor número de casos positivos desde el inicio de la pandemia.
Ahora el epicentro del COVID-19 se mueve a la más occidental de las provincias cubanas. El régimen castrista ha hecho retroceder a Pinar del Río.
La situación epidemiológica que tiene la provincia, que tiene 6 municipios con casos, nos ha llevado a pasar la provincia a la etapa de transmisión autóctona limitada.
El municipio Guane es el más afectado del país. La cabecera provincial Pinar del Río y Consolación del Sur le seguían en cuanto a número de casos este miércoles. La movilidad hacia y desde Vuelta Abajo está totalmente regulada y se han implementado medidas entre las que destacan el cese de los servicios médicos, el aplazamiento de las actividades docentes, así como la suspensión del transporte estatal y privado, según informó la televisión local.
El Hotel Royal Tonicacos en Varadero sorprenderá esta temporada a sus clientes.
Pero a 275 kilómetros al este, las noticias son diametralmente opuestas. Varadero espera la llegada de visitantes visitantes extranjeros. El aeropuerto internacional de esa localidad está abierto al turismo internacional desde hace una semana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, al menos en La Habana, el ron no falta en los estantes de tiendas en diversas, o en divisas quiero decir, o pesos cubanos. A diferencia de los alimentos y productos de aseo personal, que por supuesto, cómo escasean. Así lo dijo a Radio Martí desde la capital cubana la activista Rosario Morales.
Yo vivo en Habana el Este, pero en la Villa Panamericana. Pero bueno, sí, muchachos de aquí cerca que sí van a la playa. Y uno los ve cuando ellos vienen con su traguito, que ya vienen hablando alto, ya vienen con el nasobuco, lo traen puesto y un amigo trae al otro y eso, y bebida. Pero no es solamente la playa, aquí también donde vivo, en la tienda de la Chopi recogieron la bebida de moneda nacional y la pusieron en divisa. Y en la tienda no hay alimento, lo que hay es bebida. Lo único que venden, que permanece en los estantes llenos, es de cigarro y ron. El ron no ha fallado, no ha faltado en ninguna tienda, los estantes están abarrotados. Eso se van vendiendo y siguen suministrando, eso sí no ha dejado de venderse. En cambio, gaseo, alimentos, sí te pueden asombrar, pero la bebida y el cigarro no ha faltado, tanto en moneda nacional como en divisa. Eso sí ha estado ahí, al pie del cañón, porque ellos saben que el cubano se aguarece en la bebida cuando hay problemas. Y bueno, pues le dan un poco de ron y para que se acuesten a dormir, con el estómago vacío.
Y nos vamos a otro tipo de información. Netflix, la plataforma de contenidos de entretenimiento y productora de la película La Red Avispa, ha sido demandada por difamación. Eso ocurrió el miércoles en un tribunal de Miami, al igual que al director del filme, el francés Olivier Assayas.
La demanda fue presentada por la exiliada cubana Ana Margarita Martínez, cuya reputación queda dañada en la película por incluir falsamente un personaje sobre su vida.
La querella presentada en un tribunal federal, que además de Netflix y Assayas, demanda a la empresa Orange Studios S.A., alega que Martínez fue falsamente retratada con un estilo de vida lujoso, pagado con dinero de la droga y además de actividades terroristas.
El documento sostiene que en realidad Martínez era una madre trabajadora que mantenía económicamente a su marido, el ex espía cubano en Miami, Juan Pablo Roque, quien presuntamente le ocultó sus funciones y vínculo con una red de espionaje castrista y luego se marchó a Cuba en secreto. Dos firmas de abogados radicadas en Miami representan a Ana Margarita Martínez en el proceso.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A las 6:47, vamos a tener nuevamente el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Nos va a actualizar la situación meteorológica para Cuba y el Caribe, porque lo es preocupante, Lázaro, que persiste un centro de bajas presiones. Esto está cerca de las Islas Caimán.
Efectivamente, Adriana, el centro de bajas presiones del noroeste del Caribe aparece esta mañana al sur y muy cerca de las Islas Caimán. Está acompañado de nublados y lluvias, así como una fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas, las más intensas al este del centro. Esto es una información que aparece por las observaciones de superficie y las imágenes de los satélites. Adriana, este sistema pudiera ganar en fuerza y organización mientras se mueve en un rumbo cercano al norte, entre la región occidental y central de Cuba. Esto sería mañana sábado, inclinando su rumbo al norte-nordeste sobre las aguas del estrecho de la Florida. Con independencia de su desarrollo, intensas lluvias deben afectar las Islas Caimán, Cuba y el sur de la Florida. Para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que serán frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, Estados Unidos, sancionó este jueves a 5 entidades iraníes, entre ellas los Guardianes de la Revolución, el Ejército Ideológico de Teherán, considerado por Washington como un grupo terrorista por intentos descarados de injerencia en las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre.
Santa Cruz, el Comité Cívico de Santa Cruz anunció que no reconoce los resultados de las elecciones generales del pasado domingo en Bolivia debido a las irregularidades que ve en el Tribunal Superior Electoral y denuncia que el proceso no ha sido transparente, por lo que no debe emitirse el resultado final, y no reconocen al virtual presidente electo Luis Arce.
Santiago de Chile. Banderazos y caravanas marcaron el cierre de las campañas electorales por el apruebo y el rechazo en esa capital. Cuando faltan solo 3 días para la celebración del plebiscito que busca la redacción de una nueva constitución, los partidos realizaron distintos eventos en la última jornada de propaganda legal que transcurrió en relativa calma.
Europa.
Madrid, alrededor del 55% de las pequeñas y medianas empresas de Europa ve peligrar su futuro si no hay una mejora sustancial en su facturación y se plantea cerrar en los próximos 12 meses como consecuencia del impacto económico generado por la crisis del coronavirus, afirma un estudio elaborado por la consultora estadounidense McKinsey.
Berlín, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que intervino personalmente a fines de agosto para permitir la evacuación del opositor Alexei Navalny a Alemania para ser tratado tras su envenenamiento.
Bruselas, la Unión Europea anunció este jueves que sancionó a 2 oficiales de los servicios secretos rusos por su presunta implicación en el ciberataque contra el Parlamento alemán en la primavera del año 2015.
Asia.
Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin informó que, según las estimaciones de su gobierno, ascienden a cerca de 5.000 las muertes por consecuencia de los combates entre Azerbaiyán y las fuerzas de Artsaj en la región de Nagorno-Karabaj, reconocida como república por Armenia. Además, habló de limpieza étnica por parte de Bakú.
Astana, la nave Soyuz MS-16 con 3 tripulantes de la Estación Espacial Internacional a bordo aterrizó con éxito en la estepa kazaja, así lo informó el Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia.
Pekín, el gobierno chino renovó este jueves su histórico acuerdo con el Vaticano sobre el nombramiento de los obispos. El trato consiste en prolongar por 2 años el acuerdo temporal sobre el nombramiento de obispos, dijo la prensa o a la prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian.
Oriente Medio.
Damasco, el terrorista que decapitó la semana pasada a un profesor en Francia que había mostrado en clases caricaturas de Mahoma, estuvo en contacto con un yihadista rusófono en Siria, informó este jueves una fuente cercana al caso. La identidad de este yihadista todavía, o la identidad, no fue esclarecida, añadió la misma fuente.
Teherán, la abogada iraní defensora de los derechos humanos Nasrin Sotoudeh, condenada a 12 años de cárcel en el año 2019, fue trasladada de la prisión de Evin, al norte de Teherán, a la de Karchak, a más de 30 kilómetros al sur de la capital, y no a un centro médico donde debía ser sometida a un angioma.
Beirut, el ex primer ministro libanés Saad Hariri volvió a ser nombrado este jueves para el puesto, un año después de su dimisión en medio de multitudinarias protestas y al mes de la renuncia por falta del consenso para formar gobierno del anterior dirigente designado Mustafa Adib.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy termino con este comentario de informarles a ustedes de los arrestos que trajo a los opositores y periodistas independientes una ola de represión generalizada a todo lo largo y ancho de nuestra Cuba. Eber Hidalgo, su esposa Daibis y el hijo de ambos se vieron obligados a dormir en la sede principal de la UNPACU por las amenazas de la policía política, que les dijeron que si salían serían golpeados y abandonados fuera de la ciudad como represalia por violar el cerco policial que permanece alrededor de la UNPACU desde hace casi 4 días, logrando entrar en la sede el día 9 de octubre. Otro de los detenidos fue José Daniel Ferrer Cantillo, el hijo del líder de UNPACU, interceptado en la carretera de San Juan porque hizo señas a una motocicleta para regresar a su casa y resultó ser un agente encubierto. Cuando supieron quién era, lo condujeron hasta la tercera unidad de la policía de Santiago. A este joven de 17 años lo dejaron, lo desnudaron y sufrió un registro humillante. En horas de la noche fue liberado. Asimismo, un paco denunció la brutal golpiza que recibieron a manos de los agentes policiales Ismael Noris Rení y Junior González Rosabal. Violento suceso ocurrió en presencia de las dos hijas pequeñas del matrimonio, compuesto por Ismael y la presa política Aymara Nieto Muñoz. Al ser liberado, mostró una sutura de 3 puntos en la frente, producto del golpe que recibió directamente de un esbirro que se hace llamar Michael. Un día se virará la tortilla y en qué cloaca se esconderán estos esbirros. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Minutos, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes. ¿Y quién está con nosotros? Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián. Muy buenos días a toda nuestra audiencia en la isla de Cuba. Bueno, los deportes siguen calientes. La Serie Mundial de Grandes Ligas, esta noche se jugará su tercer partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay. Les recuerdo que la serie va con empate a una victoria por equipo, así que si desean emociones, pues la Serie Mundial lo está brindando. Pitcher lanzadores por los Rays de Tampa Bay hoy. Charlie Morton estará en el montículo, mientras los Dodgers tendrán a Walker Buehler. Finalmente, Walker Buehler, quien en un inicio estuvo programado para el segundo partido, pero el manager David Roberts calculó, jugó un poco de ajedrez, digamos, y lo dejó para el tercer partido utilizando una especie de picheo de bullpen en el segundo encuentro que le costó la victoria. O sea, perdió el partido, el segundo encuentro, el equipo de los Dodgers. Pero bueno, todo esto esta noche pudiera reencaminar a los Dodgers. Los Rays, pues, en esta Serie Mundial han combinado buen picheo con la actuación de Brandon Lowe en el segundo partido, figura ofensiva que marcó la diferencia. Eso es lo que le tiene la serie con un empate a una victoria por equipo. Los Dodgers de Los Ángeles, por supuesto, un equipo mucho más calibrado y favorito para ganar esta serie, pero tendrá que ganar los partidos en el terreno a un electrizante Rays de Tampa Bay. Reitero, esta noche, desde las 8 de la noche, por Radio Martí, se podrá escuchar el partido número 3 de la Serie Mundial entre los Rays de Tampa Bay y los Dodgers de Los Ángeles. Cambiando de tema, pasando a la Liga Española de Fútbol. Bueno, todo está preparado para que en pocas horas, este sábado, desde las 10 de la mañana, se realice el clásico en el Camp Nou. Estará el Real Madrid visitando al Barcelona, los dos equipos muy necesitados de una victoria. Vean tan solo la tabla, el Real Madrid va de tercero con 10 puntos, el Barcelona está encajado en la novena posición de la tabla con 7 unidades, y al Real Madrid pues le fue muy mal en la apertura de la Champions League al caer ante el equipo Donetsk de Ucrania por 3-2, una derrota que si bien parece por el marcador pareja, reñida, no deja de ser humillante por la calidad del rival. Así que todos los ojos también en la Serie Mundial esta noche a partir de las 8 de la noche con el tercer partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay, así como el clásico que se jugará en el Camp Nou entre el Real Madrid y el Barcelona, donde hay mucho, pero mucho en juego. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el
la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La provincia de Pinar del Río toma medidas drásticas ante el avance del coronavirus. Se suspende el transporte y se interrumpe el curso escolar.
El opositor Pablo Moya Adelá ha sido enviado a la cárcel por reclamar al régimen cubano que se ponga fin a las elevadas multas.
El informe del relator especial sobre libertad religiosa reitera las violaciones que se cometen en la isla, mientras pastores evangélicos aseguran que son apedreados y denuncian maniobras de seguridad del Estado.
El presidente Donald Trump y su contendor Joe Biden protagonizaron el segundo y último debate presidencial de la campaña.
El presidente Trump también reitera su apoyo a los que luchan por la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La Asamblea General de la OEA aprobó resoluciones que exigen reformas electorales en Nicaragua y comicios libres y transparentes en Venezuela.
El Remdesivir obtiene la aprobación definitiva como primer tratamiento contra el COVID-19.
Y en el convulso Oriente Medio se tensa la situación entre Hamas e Israel, mientras que en Irak hallan una fosa común con más de 50 cadáveres ejecutados por el Estado Islámico.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, 7:02. Aquí estamos con usted como cada día desde las 6 de la mañana. Estamos acompañándoles en este gigante informativo de Radio Martí Noticias. En esta tercera media hora o nuestra segunda hora, pues estaremos llevándoles todo el acontecer de Cuba y del mundo, por supuesto, y además la participación de nuestros colaboradores. El equipo compuesto esta mañana de viernes 23 de octubre del año 2020, nuestro ingeniero de sonido es Danilo Fuentes Cortés. En la producción se encuentra Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Y el Spol Spear 7:03. Dani, nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla y damos inicio a nuestra tercera media hora de informaciones. Pinar del Río retrocede, según las autoridades de salud de Cuba, por el aumento de casos de coronavirus en muchas de sus localidades. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece la información en el siguiente reportaje.
Las autoridades de salud de Cuba determinaron este miércoles declarar a Pinar del Río en la fase de transmisión autóctona limitada debido a la dispersión del nuevo coronavirus en 6 de sus 11 municipios, así lo informó la prensa oficial. En su último reporte, el MINSAT informaba 19 casos positivos al coronavirus en la localidad de Guane. Desde allí, Carlos Alberto Padilla dijo a Radio Martí.
O sea, ¿de dónde
estamos hablando aquí en esta zona aquí, hay unos cuantos casos, sí. Algunos son muy pocos, de personas mayores, pero otros son jóvenes que se han contagiado también.
Según Padilla, aún en Guane no se ha implementado marcar las viviendas de las personas infectadas, como se ha comenzado a hacer en La Habana y en Cárdenas, Matanzas.
Eso que yo sepa no se ha hecho.
Quien se identificó como Yandy reside también en Guane. Según dijo a Radio Martí, allí no se puede entrar
ni salir a nadie. Es bastante coronavirus.
En la ciudad de Pinar del Río se informaron, según el parte del Ministerio de Salud Pública de Cuba, 12 casos. A escasos kilómetros de allí vive la activista Daudi Hermelo, con quien Radio Martí pudo contactar.
Yo considero que no están dando la información correcta sobre los casos que están saliendo. Están ocultando la información de todos los casos positivos que hay. Porque personas que saben que son casos confirmados y sin embargo no están en la lista de los casos que están informando diariamente.
Este miércoles el portal de Telepinar informaba que se decreta la cuarentena en el perímetro urbano de la ciudad de Consolación del Sur, lo que entrará en vigor este jueves 22. Allí se reportan 17 casos positivos al coronavirus hasta este momento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Nos vamos ahora con la denuncia que nos hacen llegar respecto al opositor Pablo Moya de la, integrante de la Unión Patriótica de Cuba. Se encuentra bajo prisión preventiva y, según informaron las autoridades a sus familiares, fue trasladado esta semana a la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba.
Su hijo Daineris Moya dijo a Radio Martí que el opositor de 65 años retornó el viernes a una huelga de hambre que había abandonado tras ser trasladado a Santiago de Cuba después de su arresto en La Habana, donde protagonizó una protesta pacífica.
Fue trasladado de la capital hasta Santiago de Cuba, y ahí luego fue trasladado acá a Santiago de Cuba, a la motorizada, luego hasta Palma Soriano, que es la dirección de él. Él estuvo en huelga de hambre los primeros días hasta llegar acá a Santiago de Cuba. Al llegar a Palma Soriano, suspendió la huelga de hambre. Aquí en Palma Soriano le dijeron que todo se iba a solucionar. Abandonó la huelga de hambre, y al ver toda esa injusticia y que las cosas se iban agravando, retomó la huelga de hambre, y en estos momentos hoy lleva 5 días. Ayer nos dijeron que lo habían trasladado hacia acá, hacia Santiago de Cuba, una prisión conocido como Aguadores. A la policía de Palma Soriano lo que nos dicen es que él está como prisión preventiva, es decir, hasta el día del juicio, pero que está sancionado ya. Están aplicando evasión fiscal. Esto viene arrastrándose desde el 2012, cuando él convocó una reunión en Palma Soriano, donde asistieron varios cuentatropistas por el fisco, un fisco muy alto. Desde que salió de la Marina Mercante, ejerció como cuentatropista y él hizo todas las gestiones para recoger los años para su jubilación, porque le pertenece, lo trabajó. Su expediente laboral no aparece ni en Palma Soriano ni en Santiago de Cuba, y esto dio lugar a estas nuevas protestas que él efectuó en la capital del país, exigiendo la situación por la que está pasando el sector cuentatropista, otra exigiendo la liberación de los presos políticos y los encierros y la persecución arbitrario que padece acá los defensores de los derechos humanos.
Nos vamos con otra información. Aunque el gobierno cubano no ha dado aún fecha de reapertura para el principal aeropuerto de la isla, el de La Habana, varias aerolíneas ya han anunciado vuelos de Miami a la capital en noviembre. Así lo informa el diario digital independiente cubano 14 y medio.
Sin embargo, aprovechando el deseo de muchos cubanos de regresar tras casi 8 meses con las fronteras cerradas, los precios de los boletos se han disparado a cota.
Antes de la pandemia, un vuelo redondo a La Habana costaba cerca de $300, pero a partir del 20 de noviembre están entre los 400 y los $500, así dice el diario 14 y medio.
Estamos planeando reanudar nuestro servicio programado a Cuba el 4 de noviembre, inicialmente operando 3 vuelos diarios desde Miami a La Habana, declaró una vocera de American Airlines al canal de televisión Univision 23 en Florida.
Otra aerolínea que hace la ruta Fort Lauderdale-La Habana, JetBlue, informó que tiene planificado comenzar operaciones el 3 de noviembre. Los precios, según pudo comprobar el nuevo Herald en el sitio web de la compañía, cuestan $465 las primeras 2 semanas del próximo mes.
Bueno, y por otra parte, detuvieron este jueves a protector de animales que trató de impedir el sacrificio de perros callejeros en Santa Clara. Yolanda Huerga tiene la información en el siguiente reportaje.
El animalista y rapero Omar Mena estuvo detenido por varias horas en la ciudad de Santa Clara, donde había sido convocada una protesta contra una recogida de perros callejeros desplegada por el Centro de Observación Animal, conocido por Zoonosis.
Los estaban llevando para otro lugar, no es para el centro de Zoonosis. Ya convocamos por las redes sociales, quedamos en vernos a las 7 de la mañana en ese lugar. El que iba a ir era mi esposo. Cuando intentó salir, habiendo agentes de la seguridad de Estado, y le dijeron que no podía salir de la casa.
Dijo su esposa Lady Laura Hernández, quien junto a Mena y un grupo de activistas llevan adelante el grupo de rescate animal en la capital villaclareña.
Lo que le hizo fue que salió por la parte de atrás de la casa y logró llegar al lugar donde los tienen actualmente todavía. Llegó la patrulla, lo montó y se lo llevó. Y lo tuvieron detenido toda la mañana y que entonces con el mensaje de la seguridad de Estado de que de sábado a lunes nos iban a entregar todos los perros.
La recogida de perros ocurre a pocas horas de una visita programada al territorio del gobernante Miguel Díaz-Canel.
Seguir pidiendo ayuda por las redes sociales para sacarlos porque son 26 perritos. Algunos están en muy mal estado de salud porque son perritos que estaban en condición de calle.
Los principales promotores de las campañas y manifestaciones en defensa de los animales, los protectores independientes, quedaron fuera de los debates de la nueva política que, en este sentido, anunció el gobierno será aprobada en noviembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 7:10 estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. El apóstol Mario Jorge Travieso, líder del Ministerio Apostólico Viento Recio, en una entrevista con Tomás Cardoso, denuncia el hostigamiento que están sufriendo actualmente las denominaciones cristianas en el país.
El problema no es quien tira las piedras, el problema es cuando nos callamos. No es la bulla de los corruptos, es cuando los justos callan y se convierten esos justos entonces también en corruptos. Porque son cosas que hay que denunciarlas, porque cualquier cosa que se haga contra el gobierno, enseguida ellos salen. Pero cuando se hace en contra de la iglesia, cuando ellos mismos manipulan para hacerla, pues todo queda en el anonimato. Por eso son cosas que hay que denunciar y hay que decirla, porque realmente da pena, porque la gente que va ahí son ciudadanos, son personas que son dignas, son personas que algunos ancianos con niños, la iglesia de Demetrio tiene un techo de fibro donde esas piedras suenan que parecen bombas, a veces pueden partir un poco hasta el techo. Entonces realmente, vaya, es algo que es inconcebible que una generación de gente que ha pasado por la universidad, que ha estudiado, que se desnaturalice tanto y se convierten en animales para atacar a su propia ciudadanía, a sus propios hermanos. Y eso es lo que ha llevado todo esto en que estamos, Tomás, porque hay mucha gente que realmente se ha obstinado y se le ha caído la venda con las tiendas MLC, con las colas que se está haciendo, como está viviendo la nación, con las necesidades que hay. A mucha gente, incluso de los de ellos, que yo creo que es bastante, por parte de ellos, bastante bruto atacar a la iglesia en un momento en lo que tal vez ellos necesitan que haya una unidad, porque cada uno está siendo ahora confrontado, los propios militantes del partido, las propias personas que han seguido al gobierno, se dan cuenta que está colapsando, que lo que está pasando ya se fue de la medida. Y entonces, esto no sé de qué manera pueden dirigir donde las personas que van a la iglesia, que en ese momento, específicamente contra el apóstol Demetrio, a hacer este tipo de artimaña que no le lleva a nada, que los desacredita internacionalmente, porque eso es lo que está pasando. Pero nosotros estamos unidos y lo declaramos por todos los lugares, porque como te digo, la iglesia sigue esto en este país y seguirá, porque ¿quién podrá detener a los que aman al Señor? Y más cuando sabemos que tenemos un respaldo de Dios para poder hacer cosas, que somos indetenibles. Nada, aquí estamos y estaremos hasta el final, y eso no va a echar para atrás ni a Demetrio, a ninguno de nosotros. Estamos plantados acá sabiendo que esas cosas pasan, pueden seguir pasando, pero nuestra moral está alta, no tenemos un doble rasero. La iglesia está orando por un cambio, porque definitivamente tiene que ser así. Ya esto no aguanta más y queremos una Cuba diferente.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
7:14, avanzamos en otras informaciones. Vamos a centrarnos ahora en Venezuela.
El presidente interino de esa nación, Juan Guaidó, presenta campaña Venezuela alza la voz para promover la consulta popular que él convocó. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Este jueves, junto a distintas organizaciones políticas y sociales, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, activó la campaña Venezuela alza la voz para promover la participación en la consulta popular convocada por el Parlamento.
Maduro no gobierna, simplemente es un dictador que usurpa funciones y se preocupa por él y por su entorno. No está ganando nada, estamos perdiendo todos, es la verdad. Mientras él sigue ahí, pierde Venezuela, claro que sí. Y por eso, mantener la unidad, ejercer la mayoría. Desde ya, ¿cuál es la labor de los comandos? Organizar las protestas, articularlas con los sectores gremiales y sindicales, acompañar a los estudiantes, acompañar a cada uno de los sectores, informar.
Guaidó cuestionó a quienes señalan que las sanciones impuestas al régimen de Maduro afectan a todos los venezolanos.
La peor sanción que tiene Venezuela es la dictadura, es Nicolás Maduro, y es el que se tiene que ir. Son tan cobardes en su entorno que prefieren que se vayan sus hijos a otros países a que se vaya el dictador. Son tan cobardes en el alto mando que prefieren sostener a un dictador y que sus hijos también, incluso ellos, se quieran ir a que se vaya un solo dictador violador de derechos humanos.
El régimen de Maduro intenta imponer una normalidad que no existe en Venezuela en beneficio de las ilegítimas elecciones que convocó para el 6 de diciembre, anunciando que la Navidad comenzó en octubre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y vámonos ahora con las reacciones que nos llegan desde Venezuela referente a la aprobación de la resolución de la OEA sobre las elecciones y los derechos fundamentales en ese país. Desde Caracas, el informe ahora lo tiene Carolina Alcalde.
La resolución que reconoce la carencia de condiciones democráticas mínimas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela, aprobada en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, fue bien recibida por la oposición venezolana. La resolución también insta a que se convoque a la brevedad posible la celebración de elecciones presidenciales que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente. Williams Dávila, delegado del Parlamento ante la OEA, dijo a La Voz de América que la votación se traduce en un triunfo de la democracia.
A mí me parece, pues, muy importante esta votación que se obtuvo, y esto lo que significa es que sigue nuestro representante en el seno de la OEA. Igualmente, la misión de las Naciones Unidas debe tomarse ya como una narrativa fundamental de la lucha en América.
En tanto, el parlamentario Daniel Antequera destacó la importancia de que los países de la región hablen cada vez con mayor preocupación sobre la situación que se vive en el país.
Para los venezolanos siempre será un motivo, pues, de aliento, de que el mundo y organizaciones tan importantes como la OEA hablen de Venezuela. Nos preocuparía muchísimo si aquí se empieza a dejar de hablar de lo que está pasando hoy en Venezuela, cosa que es dramático, cosa que es absolutamente doloroso.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, reaccionó calificando la resolución de decadente e injerencista, y también se refirió a los países que participaron en la reunión de la OEA como élites corporativas que cumplen al pie de la letra los designios del mandatario estadounidense Donald Trump. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Siete con 17 minutos, nuevamente noticias del tiempo. porque ya estamos preparándonos para un fin de semana bastante húmedo, no solo en el Caribe, sino también se están pronosticando lluvias para la región de Centroamérica. Como siempre, Lázaro Domínguez con nosotros.
Sí, Ariane, la cuestión es que hay una profunda hondonada esta mañana, se extiende desde el suroeste del Golfo de México, ahí conocida como el Golfo de Campeche, y se proyecta hacia el norte de la península de Yucatán. Ahí penetra las aguas del Caribe y llega hasta las costas de Nicaragua. Esta hondonada, Ariane, está provocando nublados y lluvias, algunas intensas, que dominarán la región de Centroamérica, donde pudieran a partir de esta tarde surgir severas inundaciones. Para Cuba, continúan los cielos con abundante nubosidad en gran parte del país, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, que serán más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Con 19 minutos, noticias del continente americano.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata Joe Biden discutieron una variedad de temas en su último debate, dejando en gran medida la animosidad que eclipsó su enfrentamiento anterior a favor de un intercambio más sustancial. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, lo explica de la siguiente manera.
El segundo y último debate entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden tuvo un tono notablemente diferente al de su primera reunión. Trump y Biden debatieron sobre varios temas, incluida la respuesta a la pandemia de coronavirus, la inmigración y cómo cada uno manejaría el cambio climático como presidente. La noche comenzó con una batalla por el manejo del presidente de la pandemia, que ha matado a más de 225 mil estadounidenses y ha costado millones de puestos de trabajo. Trump declaró que el virus desaparecerá. Él dice que han visto aumentos en algunos lugares, pero que pronto desaparecerán. Dice que hay una vacuna que viene pronto y que está lista. Por su parte, Biden acusó al presidente de no tener un plan. Él dice que cualquiera que sea responsable de tantas muertes no debe seguir siendo presidente de Estados Unidos. Ambos buscaron posicionarse como el defensor de la atención médica de los estadounidenses, muy conscientes de que el tema se encuentra entre los principales problemas para los votantes. A una pregunta de la moderadora, ambos dijeron que entendían los desafíos que enfrentan los ciudadanos negros. Trump culpó a Biden como una fuerza casi singular detrás del encarcelamiento masivo, especialmente de jóvenes negros, y repitió su afirmación de que nadie ha hecho lo que él ha hecho por los afroamericanos, con la posible excepción de Abraham Lincoln. Biden criticó la relación de Trump con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, argumentando que legitimó a un adversario estadounidense y una potencial amenaza nuclear, mientras que Trump dijo que su relación con Corea del Norte había evitado una guerra. Los candidatos se reunieron por segunda y última vez en un escenario después de que un debate público previamente programado fuera cancelado después de que el presidente contrajera coronavirus. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y también se conoció ayer que la Casa Blanca emitió un breve comunicado en su cuenta de Twitter en el que asegura que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cree que el futuro del hemisferio occidental tiene que ser uno de absoluta libertad.
El texto dice que el presidente está a favor de todos los que luchan por la libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Además agrega la Casa Blanca que la libertad tiene que prevalecer sobre el comunismo en todo el hemisferio occidental.
Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que el país alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para cumplir con la entrega periódica de agua como parte de un antiguo tratado bilateral que ha generado un conflicto social y tensó las relaciones entre ambas naciones.
En conferencia de prensa, el mandatario señaló que con el acuerdo se evitó una sanción para el país y que se llegó a un buen entendimiento.
Agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Mike Pompeo, por su comprensión y solidaridad.
Además, indicó que el acuerdo establece que si México requiere el agua para consumo humano o tiene una sequía severa, se podría podrá utilizar el líquido.
Sin nombrarlo, acusó al gobernador de Chihuahua de incumplir con la cuota de agua que los estados fronterizos deben aportar para entregarla a Estados Unidos, como se establece en el tratado entre ambos países.
Ahora nos vamos hasta Nicaragua. Desde allí nos están llegando reacciones sobre la resolución de la OEA, donde se presiona al gobierno de Daniel Ortega a agilizar reformas electorales y además a buscar una salida a la crisis en el país. Daliana Ocaña amplía esta información.
La resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA, denominada Restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas, establece mayo de 2021 como plazo para que el gobierno de Daniel Ortega implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre de ese año. Para el analista político Bosco Matamoros, la resolución de la OEA muestra el desgaste de la estrategia internacional del gobierno de Nicaragua.
Que muestra lo solitario que está el gobierno de Daniel Ortega. Los discursos que se pronunciaron, el trayecto de esta estrategia, de la política del presidente Ortega hacia la comunidad internacional y hacia el país se está agotando.
Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha prestado oídos sordos a los llamados internacionales y el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, señaló la resolución como revanchista, ilegal y maquiavélica, a la vez que arremetió contra los países que impulsaron la medida.
Creemos de que estos países realmente no tienen capacidad ni calidad moral como para venir a cuestionar a Nicaragua cuando tienen situaciones realmente graves y de graves violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Por lo tanto, no conviene estar mirando la paja en el ojo ajeno.
Un memorándum de entendimiento para un acuerdo electoral firmado hace 3 años por el gobierno de Nicaragua y la Organización de los Estados Americanos perdió validez el 28 de febrero de este año y proponía trabajar para mejorar la institucionalidad electoral con base a estándares regionales. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y por otra parte, cerca de 15 millones de chilenos acudirán a las urnas el próximo 25 de octubre, el domingo, para participar en el plebiscito nacional 2020 que podría cambiar la Constitución. El presidente Sebastián Piñera llamó a votar masivamente y pidió condenar la violencia que empañó la multitudinaria manifestación convocada el último domingo para conmemorar el aniversario del inicio de las protestas sociales originadas en octubre del año 2019. Jorge Orellana presenta el siguiente informe al respecto.
Cientos de personas se reunieron en Santiago en un banderazo de cierre de campaña por la opción rechazo en el plebiscito el próximo domingo, en el que Chile decidirá si cambia o no la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet de 1973 a 1990. El presidente chileno Sebastián Piñera convocó a un plebiscito nacional para el 25 de octubre, en el que la ciudadanía definirá si desea una nueva constitución.
Pero eso no significa desconocer que también durante esas décadas fuimos incubando o acumulando muchas falencias que han provocado un gran dolor en el alma.
Los ciudadanos que concurran a votar dispondrán de 2 cédulas para marcar su preferencia. Una que tendrá la pregunta, ¿quiere usted una nueva constitución? Respecto de la cual podrán responder, ¿apruebo o rechazo? Una segunda cédula tendrá la pregunta, ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? En la que se optará por una convención mixta constitucional integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarias o parlamentarios en ejercicio, o convención constitucional integrada exclusivamente por miembros. Los simpatizantes del rechazo, como Macarena Cox, dijo:
es mucho juego, podemos destruir este país. Al cambiarla a una nueva constitución, corremos demasiado peligro para caer en algo como les pasó a Venezuela. Se les pasó a Venezuela, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros?
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
7:27, tiempo de noticias internacionales.
Israel interceptó uno de los 2 misiles disparados desde la franja de Gaza a última hora del jueves, dijo el ejército del país.
Además, no dio ninguna información sobre lo que sucedió con el segundo misil o hubo daños o bajas. El ejército israelí dijo que a principios de esta semana, militantes de la franja de Gaza habían cavado un túnel profundo bajo el cruce de la valla de seguridad a Israel, que fue detectado por sensores subterráneos.
Varias horas después del anuncio, las defensas antimisiles israelíes interceptaron un cohete disparado desde Gaza. No ha habido informes de víctimas en ninguno de los dos ataques. Típicamente, Israel responsabiliza al grupo palestino Hamas de los ataques procedentes de Gaza.
Y en Irak, las autoridades dicen que han encontrado una nueva fosa común con los restos de varias docenas de personas que parecen haber sido ejecutadas por el Estado Islámico en la disputada provincia de Kirkuk.
Yehia Rasul, portavoz militar del primer ministro Mustafa al-Hadimi, anunció en Twitter que las fuerzas iraquíes encontraron los cadáveres de más de 50 personas por casualidad mientras perseguían los restos de ISIS en una aldea.
Y fueron ejecutados por bandas terroristas de ISIS durante su control sobre el pueblo, así dijo. Miles de iraquíes han desaparecido desde el año 2014, cuando el ISIS tomó el control de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, junto con una gran franja del territorio en otras partes de Irak y la vecina Siria.
Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que el mundo no tendrá futuro si no hay control de armamento, en alusión a la imperiosa necesidad de renovar el tratado nuclear START, el último pacto de desarme entre Rusia y Estados Unidos que expira en febrero del año 2021.
Durante una intervención en el Club Internacional de Debate Valdai, Putin dijo que, bajo su punto de vista, el mundo no tendrá futuro si no hay alguna clase de control en la esfera de la carrera armamentista, y que eso es lo que todos debemos pensar.
Putin expresó su confianza en que el nuevo gobierno estadounidense, sea cual fuere, esté dispuesto a abrir negociaciones en materia de seguridad estratégica y recordó su reciente propuesta de prorrogar el nuevo START durante un año.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días. Ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Nosotros estamos aquí desde las 6 y casi hasta las 8 estaremos acompañándoles con las informaciones. Luego seguirán los muchachos de Levántate Cuba con Exilda Arjona y Alberto Müller. Nosotros aquí en esta segunda, última media hora vamos a estar hablándoles sobre lo que ha dicho el relator especial sobre la libertad religiosa en Cuba y lo que nos cuentan además los testimonios de pastores evangélicos, lo que están sufriendo dentro de la isla. También la advertencia que le han hecho a José Díaz Silva durante una detención que tuvo, o sea, preocupante, la situación de los defensores de los derechos humanos en Cuba. De eso y mucho más estaremos hablando aquí, también la participación de nuestros expertos. A las 7:31 avanzamos en las informaciones. Este equipo del viernes ya 23 de octubre del año 2020, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción Alex Rivero y en los micrófonos
ella es Ariane González
y el Spol Esfir. Ya nos vamos rápidamente a las noticias de Cuba.
Cuba ha sido señalada en el informe del relator especial sobre la libertad religiosa en el momento en el que el Instituto Patmos, que dirige el pastor cubano Mario Leonard Barroso, denuncia la inclusión del gobierno de La Habana como integrante del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez tiene el reportaje.
El secretario general de Naciones Unidas transmitió a los miembros de la Asamblea General el informe interino de Ahmed Shahid, relator especial sobre la libertad de religión y de culto, en la misma semana en que el Instituto Patmos le hizo llegar al relator su declaración sobre la inclusión nuevamente de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. Cuba se encuentra señalada en el informe del relator Ahmed Shahid en que se menciona la situación de los testigos de Jehová. El relator especial sobre la libertad libertad de religión y de culto, afirmó en su informe ante la Asamblea General que el gobierno cubano requiere el permiso para toda actividad adicional a los servicios regulares de culto, y muchas veces el gobierno cubano bloquea el acceso a servicios religiosos y eventos. El reflejo de Cuba en el informe del relator especial sobre la libertad religiosa y de culto ocurre a solo semanas de que La Habana vuelva a ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. El pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos se refirió a la iniciativa de mantener contacto directo con el relator especial sobre la libertad de religión y de culto.
Hemos dirigido nuestra declaración a importantes funcionarios, entre ellos al relator de libertades religiosas de la ONU, y cuya visita a Cuba ha sido impedida por la dictadura, el señor Ahmed Chaey. Le hemos dirigido nuestra declaración porque además nuestra declaración se encuentra disponible tanto en inglés como en español.
Miembros del Instituto Patmos dentro de Cuba, entre otros, recopilan información para transmitirla a las distintas instancias de derechos humanos de la ONU en Ginebra para reflejar lo que acontece en términos de violaciones dentro de Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y ante los actos de violencia directos estimulados por el oficialismo, líderes de ministerios cristianos en Cuba están alertando de la creciente represión que atenta contra la libertad de culto. Tomás Cardoso amplía esta información.
Pastores evangélicos denuncian un incremento del hostigamiento de las autoridades en contra de las iglesias cristianas. Desde Victoria de las Tunas, el presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, el apóstol Joel Demetrio, denuncia que continúan apedreando a los feligreses cuando lleguen al templo, poniendo en peligro su seguridad, incluyendo la de los niños y ancianos.
Dos veces por semana ya no está pasando. Antes nada más nos pasaba los domingos, ahora nos está pasando los viernes en la noche y los domingos en la mañana. Se manifiestan apedradas contra la iglesia en el momento que están llegando la gente, en el momento que estamos adorando a Dios. Son muchas las piedras. Este domingo, gracias a Dios que pudimos socorrer a los niños y a los ancianos, los pasamos para la casa pastoral. De hecho, hemos tenido algunas bajas en la iglesia.
El líder apostólico señala a la policía política como el promotor de estas agresiones, utilizando a vecinos en los alrededores de la iglesia, y agrega que ya le han enviado mensajes que si baja el tono en sus cultos, se detendrán estas agresiones.
El órgano de la ciudad del Estado principalmente es que los manda. Solo se ven las piedras, no se ven las personas. Hicimos una denuncia pertinente a las autoridades de la PNR para que esto cesara, pero no ha sido así. Es un chantaje, pero nunca lo lograrán, porque yo siempre voy a decir que Cuba necesita ser libre y que necesitamos la libertad plena religiosa.
Por su parte, líderes de otros ministerios apostólicos manifiestan su apoyo al líder cristiano tunero, así lo hizo el presidente del movimiento Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso.
Estamos plantados acá sabiendo que esas cosas pasan, pueden seguir pasando, la iglesia está orando por un cambio porque queremos una Cuba diferente.
Mientras que desde Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano, que preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia, alerta que la crisis socioeconómica que enfrenta el país incrementa los peligros contra la iglesia.
Estamos en una fase peligrosa donde ellos están atacando sociedad, están atacando la religión. Todo el que levante la voz a favor de la verdad y de la justicia, ahí estamos nosotros apoyándolos.
Recientemente en redes sociales, miembros de la iglesia evangélica de la ciudad de Florida en la provincia de Camagüey denunciaron constantes ataques a pedradas contra el templo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, efectivos de la policía política cubana advierten al líder opositor que la represión más fuerte está por venir en contra de los defensores de derechos humanos en la isla. Así lo dijo a Radio Martí José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, quien fue detenido este jueves en La Habana.
En horas de la mañana de hoy, a las 8 de la mañana, saliendo aquí de mi casa, sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, ya ahí escondido por las paradas aquí, por detrás de unos barcitos de cuenta propista que hay aquí, salió la perseguidora con dos policías y un oficial de la seguridad del Estado. Ahí mismo, en la misma avenida, me detuvieron, me doblaron los brazos, me quitaron la pertenencia, principalmente el teléfono. Me metieron dentro de la patrulla y me llevaron para la PNR. PNR de Santiago de la Vega, a un costado de la PNR de Santiago de la Vega, ahí me tuvieron hasta las 10:30 de la mañana, que le dieron la orden al oficial de la seguridad del Estado que me volvieran a traer para aquí, para la casa, cerca de la casa, y ahí me liberaron. La detención fue para amenazarme y advertirme de que me iban a mandar para la prisión y que la represión más fuerte venía contra nosotros, activistas de los derechos humanos. Esas palabras así me las dijo el oficial conocido por los activistas de los derechos humanos, por Joan. Claro, la detención era para reprimirme, pero era esa, de que la represión iba a ser más fuerte contra nosotros. Fue un mensaje que parece que le dieron a este señor para que nos diera, principalmente a mí, ¿no?, que soy el líder de la organización Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia.
Y un joven, Osmel Rubio Santos, pasó el miércoles varias horas confinado en una celda en la unidad policial del Cotorro en La Habana por negarse a pasar un examen médico al que había sido citado en el policlínico Rafael Valdés del mencionado municipio para su reclutamiento al servicio militar obligatorio. Rubio Santos, quien con anterioridad había advertido a las autoridades de que no empuñaría armas a favor del régimen cubano, así lo denunció a Radio Martí.
Yo fui el número primero, el número uno. Parece que como yo les había entregado la carta que yo estaba en contra del régimen comunista de Cuba, mi mamá, que fue la que me acompañó, se queda abajo y a mí me estuvo en para la segunda planta del policlínico. Yo fui el primero, Osmel Rubio, entonces me llamaron. Pero que veo que una doctora me va a entrar para la sala de oftalmología. Yo digo, mire, no me voy a hacer ningún tipo de análisis porque yo vine para no incumplir con las leyes de ustedes. Estaba la mayor de la FARC, y este que tiene... que ya yo le expliqué a la doctora que no voy a pasar el servicio militar porque yo vine aquí para no incumplir con las leyes del comunismo cubano. 40 y pico nada más estaban escuchándome. Me miré para donde estaban los demás jóvenes y le dije, ninguno de los jóvenes que están aquí quieren pasar el servicio militar. Ustedes no se dan cuenta, lo que pasa es que tienen miedo. Y entonces dice, no, vamos. Entonces yo me acerco a ellos. Le digo, me voy detenido. Entonces ya cuando me llevan para la unidad del Cotorro, al rato, como a la media hora, ellos me sacan, empiezan a hablar conmigo, diciéndome que yo estaba visitando casas de terroristas, que Ángel Moya y Berta Soler son terroristas, que me iban a volver a citar para el día 3. El día 3 tienes que volverte a presentar en el policlínico que te vamos a hacer los análisis, porque si no vas a ir preso, te vamos a acusar por incumplir las leyes de Cuba.
Bueno, y al menos en La Habana, el ron no falta en los estantes de tiendas en divisas o pesos cubanos, a diferencia de los alimentos y los productos de aseo personal que escasean en toda la isla. Así lo dijo a Radio Martí desde la capital cubana la activista Rosario Morales.
Yo vivo en Habana el Este, pero en la Villa Panamericana. Pero bueno, sí, muchachos de aquí cerca que sí van a las playas y uno los ve cuando ellos vienen con su traguito, que ya vienen hablando alto, ya vienen con el nasobuco, lo traen puesto y un amigo trae al otro y eso, y bebida. Pero no es solamente en las playas, aquí también donde vivo, en la tienda de la Chopi recogieron la bebida de moneda nacional y la pusieron en divisa. Y en la tienda no hay alimento, lo que hay es bebida, lo único que venden que permanecen los estantes llenos es de cigarro y ron. El ron no ha fallado, no ha faltado en ninguna tienda, los estantes están abarrotados. Eso se van vendiendo y siguen suministrando, eso sí no ha dejado de venderse. En cambio, gaseo, alimento, sí te puedes asombrar, pero la bebida y el cigarro no ha faltado tanto en moneda nacional como en divisa. Eso sí ha estado ahí, al pie del cañón, porque ellos saben que el cubano se aguarece en la bebida cuando hay problemas. Y bueno, pues le dan un poco de ron para que se acuesten a dormir, con el estómago vacío.
Y opositores al régimen cubano refutaron las declaraciones que hizo ayer jueves el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla sobre el impacto del embargo en el pueblo cubano. Así que Yolanda Huerga tiene los detalles.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó este jueves que el embargo viola los derechos humanos del pueblo cubano.
Esta es una manera desvergonzada de interpretar la realidad. La realidad es que quien viola los derechos civiles y políticos y también derechos económicos, sociales y culturales de los cubanos es el régimen que representa Bruno Rodríguez. Es el régimen castrocomunista quien encarcela, tortura, acosa, persigue a personas por sus ideas políticas. por sus opiniones críticas y hasta por motivos de fe religiosa.
Rebatió el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, desde la capital santiaguera.
Es el régimen castrocomunista y no el gobierno estadounidense quien lleva 100 días consecutivos de ilegal cerco policial contra la sede principal de UNPACU.
El funcionario atribuyó al embargo las dificultades para el desarrollo del país y los obstáculos para la satisfacción de las necesidades del pueblo.
Mientras conserva el predominio de la propiedad estatal, se dedica a acusar a Estados Unidos y no acomete ningún cambio al interior para mejorar la situación de los cubanos.
Indicó desde La Habana el periodista independiente Dimas Castellanos. Asimismo, el titular de Exteriores señaló que la política estadounidense hacia Cuba dificulta los viajes y afecta la familia.
El primer responsable de la separación de las familias en Cuba es el gobierno cubano. Yo estuve 8 meses secuestrado en Cuba, separado de mi esposa que estaba acá en Uruguay, y el gobierno de Cuba me impedía regresar al Uruguay.
Destacó desde Montevideo, Uruguay, Lidier Hernández.
Hay una lista de más de 240 personas identificadas por el Instituto Patmos que el gobierno cubano no le permite entrar o salir de Cuba. Y hay miles más, lo que pasa es que muchos callan por miedo y no denuncian sus casos.
Rodríguez Parrilla hizo estas declaraciones en la presentación del informe de Cuba sobre el impacto de la política del embargo de Estados Unidos, que será debatido en mayo de 2021 ante la Asamblea General de la ONU. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
7:43, tiempo de otras informaciones.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo este jueves que el compromiso del organismo es trabajar en la implementación de la resolución sobre Venezuela, aprobada la víspera por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
El miércoles, la OEA aprobó una resolución sobre Venezuela que pide a los países del organismo que no reconozcan como legítimos los resultados de las elecciones parlamentarias que ese país celebrará en diciembre. También pide, entre otras cosas, convocar comicios presidenciales. En una conferencia de prensa este jueves para hablar de los resultados de la Asamblea, el secretario general Luis Almagro dijo que buscan que el proceso de transición hacia la democracia en Venezuela avance.
Reconoce obviamente la situación de violación sistemática de los derechos humanos, de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, recoge el informe de la Comisión de Verificación de las Naciones Unidas, pero también las dinámicas institucionales en las que está el país y las condiciones que necesita Venezuela para tener un proceso electoral libre, transparente y justo. Y nuestro compromiso, obviamente, es trabajar esta resolución y generar las condiciones de presión internacional y de compromiso internacional, compromiso de la comunidad internacional para que este proceso avance de la mejor manera.
Almagro también respondió a las palabras del subsecretario para América Latina y el Caribe del Gobierno de México, Maximiliano Reyes, quien dijo en su discurso en la Asamblea General de la OEA que las elecciones del domingo en Bolivia ratificaron la tendencia electoral de las elecciones del 2019 al elegir como nuevo presidente a Luis Arce del Movimiento al Socialismo, el partido que dirige el expresidente Evo Morales.
No hay un paralelismo, o sea, al respecto. Imagínense que si Evo Morales hubiera tenido los votos de Luis Arce, su referéndum para la reelección hubiera salido y no hubiéramos tenido ninguno de estos problemas que hemos tenido institucionalmente en Bolivia en el último tiempo.
Reyes dijo el miércoles que durante las elecciones presidenciales de Bolivia del 2019, la Secretaría General de la organización utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hablemos ahora de Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral de ese país anunció que hoy viernes va a presentar los resultados finales de las elecciones generales del 2020.
Con el 99,01% de las actas computadas hasta casi la medianoche del jueves, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, consolida su victoria en primera vuelta con el 55,01% de los votos.
Le siguió Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con el 28,90% de los sufragios. Y en tercer lugar quedó Luis Fernando Camacho, de la Alianza Creemos, con el 14,01% de las preferencias ciudadanas.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Con 47 minutos vamos a tener el último contacto en este espacio informativo de hoy viernes 23 de octubre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque hay una onda tropical que se está acercando al arco de las Antillas Menores. Un fin de semana bastante húmedo, Lázaro, ¿verdad?
Verdad que sí, Ariane, ¿verdad? La cuestión es que hay una onda tropical, está bien estructurada, se halla sobre las aguas del Atlántico, al este y cerca del arco de las Antillas Menores, y está acompañada de fuertes chubascos y tormentas eléctricas que deben afectar esta tarde ese grupo de islas antes de avanzar sobre las aguas del Mar Caribe Oriental en el curso del fin de semana. Estaría ahí al sur de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Para Cuba tendremos abundante nubosidad en gran parte del país, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que serán más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Las mínimas para mañana sábado entre los 21 y los 24. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Ariane, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hace unos días comenté contigo en este mismo espacio la repugnante babosería de los medios de prensa de la dictadura al reportar una visita que por entonces hizo el presidente de dedo, Miguel Díaz-Canel, al sepulcro del difunto tirano Fidel Castro en el cementerio de Santa Ifigenia, Santiago de Cuba. En ese reportaje se le daba al comandante en jefe de infeliz memoria un nivel de exaltación casi divina al atribuirle metafóricamente unas palabras de satisfacción dirigidas a Díaz-Canel, como si desde el más allá aquel continuara velando por su desgraciada revolución. Ayer estuve recordando esto porque era el 22 de octubre y se cumplían 58 años de uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX, la llamada crisis de los cohetes, en la cual estuvieron engarzados Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba. Aquella confrontación es para mí la ocasión en que Fidel Castro, el mismo reverenciado semidios de sus huatacas, mostró con mayor claridad su odio, su absoluto desprecio al pueblo cubano, el mismo pueblo al que tratan de obligar ahora a reverenciar su memoria. Cuando el enfrentamiento entre las dos grandes potencias estaba en su punto álgido y el mundo esperaba un estallido en cualquier momento, Fidel Castro, según está históricamente documentado, animó a Nikita Khrushchev, el entonces primer secretario del Partido Comunista de la URSS, a lanzar desde sus bases en Cuba un ataque nuclear contra Estados Unidos, sin darle importancia alguna al hecho de que, de producirse ese ataque, la respuesta del coloso del norte podría prácticamente hacer desaparecer del mapa la isla de Cuba. A Fidel Castro le importaba un comino que millones de cubanos murieran en un holocausto atómico, con tal de satisfacer su odio contra Estados Unidos y figurar él personalmente como una figura central en el escenario mundial de aquellos momentos. ¿Merece este monstruo un buen recuerdo de parte de los cubanos? ¿Merece que lo absuelva la historia? ¿Y qué merecen, pues, los que se enorgullecen de llamarse sus continuadores?
Hola, hola, hola.
las noticias del entretenimiento, por supuesto que tienen su espacio con nosotros. Escuche esto. La famosa empresa Mattel rindió homenaje al cantante británico Elton John creando una muñeca Barbie inspirada en el estilo del artista, particular por cierto. Por otra parte, Paul McCartney, el ex Beatle, lanzará una nueva colección de canciones escritas, interpretadas y producidas por él después de 50 años de su primer álbum en solitario. De esto y mucho más nos cuenta a continuación Alejandro Escalona en nuestro segmento de entretenimiento.
La fabricante estadounidense de juguetes Mattel rindió homenaje a Elton John creando una muñeca Barbie que representa al artista británico. En agradecimiento, Elton John dijo el jueves en las redes que, citamos, Barbie es un ícono por derecho propio, por lo que rendirle homenaje a mi trabajo y estilo personal es un honor. Espero que esto inspire a los fans de todo el mundo a buscar sin miedo sus propios sueños y su potencial ilimitado. Paul McCartney lanzará McCartney 3 en diciembre, una nueva colección de canciones escritas, interpretadas y producidas por el ex Beatle 50 años después de su primer álbum en solitario. Grabado en Sussex, en el sur de Inglaterra, McCartney 3 está construido principalmente a partir de versiones en vivo de McCartney en la voz y la guitarra o el piano. El artista dice que esta tercera edición ofrece canciones que representan una diversidad de estados de ánimo, alegría, melancolía y reflexión. El clásico álbum de 1977 de Fleetwood Mac, Rumours, está de nuevo en las carteleras gracias a un video de TikTok en el que un hombre aparece doblando la canción Dreams, cantada originalmente por Stevie Nicks. Más de 4 décadas después de su lanzamiento, el 11º álbum de estudio de Fleetwood Mac aparece en los primeros lugares de la lista Billboard 200. Mick Fleetwood y Stevie Nicks han hecho sus propias versiones del video como tributo a Nathan Apodaca, cuyo clip original ha obtenido más de 9 millones de likes desde su lanzamiento en septiembre. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y nos vamos a otro tipo de entretenimiento porque indiscutiblemente los deportes se entretienen y de qué manera. Bobby Salamanca Jr., adelante.
Gracias, Adriana, y un saludo a toda nuestra que escucha en la isla de Cuba. Los deportes sí, al rojo vivo siguen. Los Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay juegan esta noche el tercer partido de la Serie Mundial, la cual está empatada a una victoria por bando, y por supuesto esto lo hace muchísimo más interesante, emocionante. Está anunciado el derecho Walker Buehler por los Dodgers de Los Ángeles. Por los Rays estará lanzando el también derecho Charlie Morton, así que dos grandes lanzadores enfrentándose desde la lomita en este tercer partido de la Serie Mundial, que les reitero, se está jugando en Arlington, Texas, primera vez en la historia de estos clásicos de otoño que se realizan en un terreno neutral, todo esto por la pandemia del coronavirus. Y bueno, por supuesto, hablar del cubano Randy Arozarena, quien durante la postemporada ha sido la gran estrella de la postemporada de Grandes Ligas este año, ha sido dominado por los Dodgers de Los Ángeles, por el picheo de los Dodgers de Los Ángeles en estos dos primeros partidos. Randy, por supuesto, lo estaban estudiando el equipo de los Dodgers. Ahora tendrá que hacer sus ajustes y ver si a partir de este tercer partido puede comenzar a aportar desde el punto de vista ofensivo todo lo que le vimos hacer durante las series de playoff previas a la Serie Mundial. Para que tengan una idea, incluso después de 2 juegos, digamos que sin destaque apenas, Randy aún está bateando para 361 en la postemporada actual, donde ha pegado 7 jonrones, ha impulsado 10 carreras, ha sido tremendo para el equipo de los Reyes poder contar con el bate del cubano, que fue elegido jugador más valioso de la serie por el título de la Liga Americana. Así que ya conocen, desde las 8 de la noche lo pueden escuchar aquí en Radio Martí, este tercer partido de la Serie Mundial. Mañana sábado se jugará el cuarto choque y el domingo también se estará jugando lo que sería el quinto partido de la Serie Mundial entre Dodgers y Rays de Tampa Bay, 2 equipos realmente ganadores durante la temporada. Los Dodgers fueron el equipo con el mejor récord de ganados y perdidos, y los Rays, por su parte, fueron el más ganador en la Liga Americana. Muy rapidito, pasando a la Liga Española de Fútbol. Este sábado, desde las 10 de la mañana, estarán enfrentándose Barcelona contra Real Madrid en el Camp Nou, allá en la ciudad condal. Será el clásico y, por supuesto, un partido que tiene también mucha pegada para los fanáticos en la isla de Cuba. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:57 minutos vamos a dar un repaso a nuestros titulares. La provincia de Pinar del Río toma medidas drásticas. Ante el avance del coronavirus se suspende el transporte y se interrumpe el curso escolar.
El opositor Pablo Moya Adelá ha sido enviado a la cárcel por reclamar al régimen cubano que se ponga fin a las elevadas multas.
El informe del relator especial sobre la libertad religiosa reitera las violaciones que se cometen en la isla y allí. Pastores evangélicos aseguran que son apedreados y denuncian maniobras de la seguridad del Estado.
Donald Trump y Joe Biden protagonizaron el segundo y último debate presidencial de la campaña.
El presidente de los Estados Unidos reitera su apoyo a los que luchan por la libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La Asamblea General de la OEA aprobó resoluciones que exigen reformas electorales en Nicaragua y comicios libres y transparentes en Venezuela.
Anunciará hoy el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia los resultados finales de las recientes elecciones presidenciales.
Y Remdesivir obtiene la aprobación definitiva como primer tratamiento contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del gigante informativo de Radio Martí Noticias en su edición de las 6 hasta las 8 de la mañana, correspondiente al viernes 23 de octubre del año 2020. Nosotros regresamos el próximo lunes con más informaciones. En estos momentos ya están a las puertas del estudio estos muchachones de Levántate Cuba, Exilda Arjona y Alberto Müller, pero el equipo que la acompañó también se despide, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda, nuestra productora, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Que tenga un excelente fin de semana.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.